Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Distancia con una angustia de llanto, amor de mi adolescencia, virgencita de mi encanto. Y solo encuentro el recuerdo que me dice entristecido, que no volverán los besos que volaron al olvido. Tus besos, tus manos blancas, la dulzura de tus ojos ya no alegrarán mi senda. Multiplicada de abrazos, virgencita de mi sueño, la distancia te ocultó, pero vivo aquel recuerdo del amor que se esfumó.
Matilde Díaz fue una cantante colombiana de música popular y que junto con su esposo, el compositor y director de orquesta Lucho Bermúdez, difundió la música colombiana por todo el continente, siendo la primera mujer en Colombia que hacía parte de una orquesta profesional y en obtener éxito y notoriedad fuera del país. Con ella escuchamos Te Busco.
Tus besos, tus manos blancas, la dulzura de tus ojos ya no alegrarán mi senda, multiplicada de abrojos, virgencita de mi sueño, la distancia te ocultó, pero vivo aquel recuerdo del amor que se esfumó.
Pretenden instalar 750 medidores de agua potable en Colotlán durante este año. Con expedientes electrónicos esperan simplificar el trabajo que realizan en el hospital de Colotlán. Faltó difusión de la norma para regular uso de plástico en Jalisco, advierte congresista. Traslados y cobertura hospitalaria, necesidades de la zona ante la Red Jalisciense de Municipios por la Salud. El jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán nos presentará el pronóstico del tiempo para esta semana. No se pierda el reporte más adelante. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Esta mañana, y en ausencia de Ana Cristina Pinedo, les saluda Lupita Arceo en el micrófono, invitándolos a que se quede con nosotros a lo largo de la siguiente hora y pueda escuchar esta información que hemos preparado para usted. Enviamos un saludo muy especial a quienes nos escuchan a través del 104.7 de FM y también para quienes nos siguen todas las mañanas en la página electrónica www.radio.udg.mx/Colotlán, y por supuesto les hago extensivo el saludo de quienes hacen posible este espacio informativo: Ana Cristina Pinedo, Diego León, Cristian Rosales y Gonzalo Vela. Esperamos entonces que se quede con nosotros. Ponemos a su disposición también nuestras líneas telefónicas 499-992-4233 o el 800-701-9999 por si desean comunicarse, hacer algún comentario sobre la información que estaremos transmitiendo, o bien simplemente hacer alguna sugerencia o algún comentario extraordinario. Con gusto nosotros le daremos pues voz y también, por supuesto, seguimiento. Comenzamos entonces con los detalles de la información. La instalación de equipos que midan la cantidad de agua utilizada en los hogares es una normativa vigente en Colotlán, un proyecto concretado de manera paulatina, pero con la tendencia de extenderlo en todo el municipio. Así lo afirma Erasmo Iturriaga Flores, director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Colotlán, Zapasco.
La tendencia es a mediano plazo que todo el municipio cuente con servicio medido en las casas, en los comercios, en los locales y en consumidores.
Aunque eso le implica a Zapasco una inversión considerable, ¿verdad?
Sí, pero se tiene contemplado en el presupuesto de egresos la compra de medidores para instalación en las casas.
La intención de cumplimentar una normativa que los obliga a instalar medidores en el municipio y con ello buscar un mejor uso del vital líquido los llevó a colocar 350 aparatos en 2019, una cifra que se han propuesto incrementar este año, agregó.
El año pasado pusimos 350 medidores, aproximadamente se puso un medidor por día. Para este año nuestra meta es doblar la cuota, poner aproximadamente 750 medidores más. Los nuevos contratos que se hagan por ley son con medidor, con servicio medido.
Precisó que el organismo operador del agua cuenta con un aproximado de 8.500 contratos y de estos casi 2.000 corresponden al servicio medido, una cantidad que están obligados a incrementar, y para lograrlo han propuesto tres dinámicas puntuales.
Hay varias formas de ir poniendo medidores paulatinamente. Uno es en los nuevos contratos de ley, van con medidor. Otro es las tomas suspendidas, las tomas que se suspenden por morosidad y después se quieren reconectar, esas automáticamente ya van con medidor. La tercera modalidad es de que en la calle, en donde se vaya reparando la tubería del agua y del drenaje, esos domicilios se les va a ir poniendo automáticamente su toma nueva, funda y manguera nueva y conexiones nuevas de agua y drenaje a las casas, y también su medidor.
Un cuarto argumento para instalar el servicio medido en algún domicilio será el desperdicio de agua y el reporte que la vivienda tenga al respecto, señaló el director del Sistema de Agua en Colotlán. Esto, bueno, pues en las primeras entrevistas que tiene al medio, y en el que asegura que este año esperan duplicar la cantidad de medidores que instalaron durante 2019, tal es el caso que este año creen o aspiran a instalar 750 medidores en las viviendas del municipio y sus localidades. Y como acabamos de escuchar, bueno, pues serían tres o básicamente cuatro los argumentos para poder instalar estos equipos. Uno de ellos es estos nuevos contratos que por ley ya tienen que tener servicio medido, las tomas suspendidas, que también suele ocurrir por detalles de morosidad, bueno, pues estos al reconectarse tendrán que tener también ya el servicio medido, y la tercera modalidad, estas calles donde se vayan haciendo reparaciones en la tubería del agua y drenaje, que también suelen ser bastante comunes en el municipio. Bueno, pues en estos domicilios también se colocarán medidores, y el cuarto argumento es en aquellas viviendas donde se hace un desperdicio del agua, y claro que se tiene un reporte al respecto. Entonces, además de estas medidas, bueno, por su más bien, además de esta situación y de lo que en su momento implique en cuestión de sanciones, bueno, pues se va a instalar servicio medido para de esta manera ir cumpliendo con un objetivo mayor, que es tener medidores en todo el municipio de Colotlán, y tal como lo expresa o como lo establece los lineamientos del sistema de agua potable. Vamos a hacer un corte de estación y regresamos en un momento. Al regresar, con expedientes electrónicos esperan simplificar el trabajo que realizan en el Hospital de Colotlán. Traslados y cobertura hospitalaria, necesidades de la zona ante la Red Jalisciense de Municipios por la Salud.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
12 de enero, festejó su santoral, Arcadio. En 1628, nace en París Charles Perrault, escritor francés que ejercerá la abogacía durante algún tiempo, pero que a partir de 1683 se entregará plenamente a escribir cuentos infantiles: Barba Azul, La Bella Durmiente, Cenicienta, El Gato con Botas, Piel de Asno, Caperucita Roja y Pulgarcito, entre otros muchos más, serán obras salientes de su brillante pluma. Fallece el 16 de mayo de 1703. Hoy es 13 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Hermilio. En 1916 fallece José Victoriano Huerta Márquez, ingeniero y militar mexicano, presidente de México entre 1913 y 1914. Nace en Colotlán el 23 de marzo de 1845. En 1974 fallece Salvador Novo López, poeta, ensayista, dramaturgo e historiador mexicano, miembro del grupo Los Contemporáneos y de la Academia Mexicana de la Lengua. Su característica principal como autor fue su prosa hábil, rápida, así como su picardía al escribir. Nace el 30 de julio de 1904.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 65 centavos y se vende 19 pesos con 5 centavos. El euro se compra 20 pesos con 35 centavos y se vende 21 pesos con 20 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Continuemos con más información. En 2020, y con la intención de simplificar el trabajo que realizan los médicos en el Hospital de Primer Contacto de Colotlán, esperan instalar equipos de cómputo en todas las áreas y sentar las bases para crear un expediente electrónico de cada uno de los pacientes que atienden. Así lo informa el director José Fabián González Ortega.
La idea es que cerca del 100% del hospital tenga equipo de cómputo con impresora para que médicos y enfermeras pudieran realizar sus notas ya en computadora. Y si es posible, hacer una base de datos para crear un expediente electrónico. Que a lo mejor vamos poco a poco, ahorita yo creo que un 70% del hospital ya tiene computadoras. Ya pusimos computadoras en el área de urgencias, ya se pusieron computadoras en el área de hospitalización, ahora sigue el área de consulta externa.
De acuerdo a su criterio, la elaboración de un expediente electrónico permitiría reducir tiempo valioso en la atención que otorgan a los pacientes, además de que sería información que estuviera al alcance de cualquier médico que labore en esta unidad, agregó.
Nosotros como médicos repetimos, por ejemplo, el nombre del paciente en distintos documentos. Lo ponemos en la nota, en la historia clínica, en la receta, en nuestros reportes diarios. Hay algunas veces que el paciente nos solicita hoja de atención en el hospital y repetimos otra vez los nombres. Si logramos tener ese expediente electrónico, el paciente se registra en la caja y por default en todo el hospital está registrado el paciente. Entonces desviamos la atención de llenar papeles por lo que verdaderamente es importante, que es la atención del paciente.
El equipo de cómputo que utilizan en las diferentes áreas se obtuvo con recurso propio o mediante donaciones, una dinámica que esperan replicar a fin de conseguir este objetivo y dotar de máquinas e impresoras todo el hospital, señala el director.
La tecnología va muy avanzada en muchos lados y parece ser que nosotros nos hemos rezagado. No será tan fácil llevar este 100%, pero poco a poco, mediante donaciones de algunas partes, hemos subsanado el equipo de tecnología. Y ya si una vez Guadalajara nos apoya, pues bueno, ya crear el expediente electrónico. Algunas de las veces es ahorros que hemos tenido, sin ver menospreciado pues la atención al paciente, ¿no? Obviamente, de lo poco que nos ha sobrado, vamos adquiriendo por ahí un equipo de cómputo necesario. Otras veces es que nos hacen donaciones. Entonces, poco a poco vamos juntando y vamos equipando el hospital.
Una vez que logren adquirir los equipos de cómputo faltante, estarán en la disposición de concretar la elaboración de expedientes electrónicos y con ello simplificar el trabajo que realizan, pero también la atención que otorgan, afirmó el director, esto como uno de sus grandes proyectos para concluir, o mejor dicho, para consolidar durante 2020, este año que recién inicia, y que de acuerdo a sus declaraciones, bueno, pues el hospital ya cuenta con un 70% de este equipo de cómputo necesario, habrá que trabajar en el 30% restante y también con ello sentar estas bases para crear un expediente electrónico de los pacientes y de acuerdo también a lo que se nos ha comentado, con esto pues hacer el trabajo de una forma más sencilla y también más rápida a fin de tener pues a los pacientes atendidos en tiempo y forma. Esto es lo que nos comenta el director del Hospital de Primer Contacto de Colotlán, pero también en temas de salud, aunque ahora relacionado con la Red Jalisciense de Municipios por la Salud, parece ser que de las necesidades que más les han externado en esta zona son precisamente los traslados y la cobertura hospitalaria. Ya se encuentra con nosotros Gonzalo Vela para ampliarnos esta información. Gonzalo, muy buenos días.
Lupita, buenos días a ti y por supuesto también a toda nuestra audiencia. Comentarles que desde hace un par de meses se conformó en la entidad la Red Jalisciense de Municipios por la Salud, misma en la que Jorge Alonso Arellano Gándara, presidente de Colotlán, representa a la zona norte del estado y a la Comisión de Urgencias Epidemiológicas y Desastres. En entrevista para Señal Informativa, nos comparte cuáles han sido las necesidades más apremiantes en los 10 municipios que están a su cargo.
Mira, aquí el tema de los traslados. Como sabemos, hay comunidades muy lejanas en la sierra donde a veces sí hay necesidades de traslado de pacientes hacia el hospital de primer nivel aquí en Colotlán, y pues eso sí lo hemos podido lograr, de que esta región norte sea prioritaria para la Secretaría de Salud, para el gobierno del estado, de que en cuanto se ocupa algún apoyo se pueda hacer ese servicio, y esa ha sido una de las buenas respuestas. Otra, de la falta de hospitales en los municipios para mitigar lo que es la carga de trabajo aquí en el hospital de Colotlán.
Arellano Gándara explicó que se debe fortalecer la coordinación entre los municipios del estado para la prevención y atención a la salud de la ciudadanía, reiteró en las necesidades de la zona.
Y también el mitigar el rezago de medicamento, eso también pues ahí sí se ha visto que se ha favorecido en ese sentido, que pues hay menos escasez de medicamento en esta zona, y pues son diferentes trabajos que gracias a la Secretaría de Salud y Gobierno del Estado pues se han estado combatiendo. Como te digo, aquí el trabajo de un presidente municipal o de yo como representante pues tengo que ver por todos los todas las necesidades que hay en todos los ámbitos, pero pues sí, uno de los prioritarios es el tema de la salud, al igual que la educación, porque al final de cuentas pues todo es en conjunto y aparte pues es algo integral para el crecimiento de una población.
El presidente señaló que para atender las diferentes necesidades presentadas hasta el momento, han trabajado en conjunto con varias autoridades y han tenido respuestas favorables. Añadió algunas de las instituciones que se han sumado.
Es la Secretaría de Salud quien ha estado gestionando también, pues, como parte de lo que de las necesidades que se han dicho allá en lo que es el comité. Pues sí, como te dije, es una de las zonas prioritarias para el gobierno del estado. La Secretaría de Salud ya se está hablando para el tema de una avioneta. Ayer tuve contacto con personal de la Secretaría de Salud para preguntarme el tema de la pista que está allá en la entrada del refugio, para ver las factibilidades que hay para el aterrizar una avioneta cada que se ocupe.
El alcalde concluyó mencionando que continuarán trabajando y vigilando que las solicitudes que tiene la población de esta zona sean atendidas. Hasta aquí con los detalles de la información, Lupita.
Gracias, Gonzalo. Bueno, pues estas son parte de estas necesidades que, si bien ya son de dominio público, porque obviamente cada que hay oportunidad se comentan, bueno, pues también está esta integración de la Red Jalisciense de Municipios por la Salud, esta conformación que también de alguna forma busca pues ser más fuerte o tener un mejor resultado en las gestiones que se hagan o en la organización para atender las coberturas o los traslados o todas estas necesidades que, insisto, bueno, pues son de dominio público, y ver también cuáles de ellas se pueden atender desde, vamos a decirlo, desde el ámbito regional, y en cuáles otras es necesario tener una mayor gestión o buscar apoyo de otros entes o de los gobiernos, por ejemplo, estatal e incluso federal.
Y como bien lo comentas, se ha fortalecido, pues ahora sí que el trabajo en conjunto, ya lo decía también el presidente, gracias a ello pues ha habido más gestiones, por supuesto, y pues ahora sí que han sumado esfuerzos para que las necesidades que son muy comunes y frecuentes en la zona y que son muy similares, pues sean atendidas.
Claro, ahora ya nada más falta, si se tiene la gestión, pues lo importante es que se tengan los resultados y que se pueda tener una respuesta favorable también a estas peticiones que se hagan en ese sentido. Muchas gracias, Gonzalo, por esta información. Nosotros vamos a hacer un segundo corte de estación y regresamos para compartir con ustedes todavía más información.
Estás escuchando Señal Informativa.
Un tatuaje para controlar la glucosa en sangre en personas con diabetes. La diabetes afecta casi a 500 millones de personas en el mundo, y se espera que en 2045 la cifra suba a 700 millones de diabéticos. Sufrir diabetes quiere decir que el organismo no es capaz de controlar la glucosa en sangre, bien porque hay un deterioro en el páncreas que le impide segregar insulina, diabetes tipo 1, o porque se ha desarrollado a partir de la resistencia de la insulina, que provoca que esta hormona deje de hacer efecto, diabetes tipo 2. En ambos casos, los niveles de glucosa en sangre pueden descontrolarse y hay riesgo de hiperglucemia, o cuando toman insulina, de lo contrario, hipoglucemia. Ambos extremos son muy peligrosos. El problema es que para medir los niveles en sangre de cualquier sustancia, hay que tener acceso a la sangre. Las personas diabéticas deben controlar sus niveles de glucosa en sangre constantemente. Lo habitual es usar analizadores digitales portátiles, que requieren pincharse un dedo con una lanceta y depositar una gota de sangre en una tira reactiva. Son sencillos de usar, pero desagradables y a veces imprecisos. Otra solución es implantarse un medidor de glucosa constante con un parche que dispone de una sonda muy fina que se coloca bajo la piel. De nuevo, implantar estos parches es incómodo y hay que sustituirlos con frecuencia. Hace 2 años, científicos del MIT en Boston empezaron a estudiar la posibilidad de crear un tatuaje sensible a la glucosa y otros marcadores en sangre. En el proyecto Dermalabiz, en lugar de tinta de tatuaje tradicional, se pueden usar reactivos que cambian de color al reaccionar con ciertas moléculas. Un equipo de científicos de la Universidad Técnica de Múnich ha conseguido que el tatuaje funcione con éxito en piel de cerdo. El tatuaje es capaz de cambiar de color con los niveles de pH, glucosa y albumina. Esto, a su vez, permite controlar la diabetes y el riesgo de fallo renal. La tinta de los tatuajes está justo por debajo de la epidermis, en el fluido intersticial, donde se pueden medir las variaciones de ciertos nutrientes sin necesidad de entrar en contacto con la sangre. El pigmento sensible a la glucosa cambia de amarillo a verde cuando suben los niveles. El de albumina pasa también a verde y el de pH se pone azul cuando los niveles son normales. Un ligero problema es que estos pigmentos de momento no son reversibles, es decir, solo pueden medir una vez. Un obstáculo que tendrán que superar para tener una aplicación práctica en personas que sufren diabetes y otras enfermedades. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa. Ahora los invito a escuchar que Jalisco no entregará el sistema de salud a la Federación. Así lo advierte el gobernador de la entidad. Escuchemos esta nota que nos han preparado nuestros compañeros en Guadalajara.
Jalisco no entregará a la Federación su sistema de salud, advirtió el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, quien dijo que el modelo centralista para la prestación de los servicios de salud está destinado a fracasar, aunque esperará tener su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para fijar la postura del estado y despejar dudas de cómo serán los esquemas de compensación a hospitales estatales y municipales.
Jalisco no va a entregar su sistema de salud a la Federación. Ese modelo centralista absurdo que están planteando no va a ser acompañado por el gobierno de Jalisco. Pero, aunque expresan que los estados son libres de tomar la decisión que consideren, ahora lo que necesitamos saber es en qué condiciones, porque ahí es en donde está el problema. Hay muy poca claridad y pocas definiciones respecto a la manera como los estados que hemos decidido no caminar en esta ruta, que nos parece está condenada al fracaso, pues vamos a trabajar y cómo será la coordinación con la Federación.
Enrique Alfaro cuestionó la poca claridad con la que se echa a andar el nuevo modelo de salud pública a través del Instituto de Salud para el Bienestar, por lo que espera que la reunión con el mandatario nacional despeje dudas respecto a qué consecuencias traería consigo el probable rechazo del Estado para incluirse en el esquema del Insabi, que llegó a suplir al Seguro Popular en medio de una incertidumbre que supera a los mandatarios municipales y estatales al llegar directamente a causar afectaciones por rechazo de tratamientos entre los pacientes atendidos por el Seguro Popular. Señala Informativa, Celia Niño.
Gracias a nuestros compañeros de Señal Informativa, ahora los invito a escuchar esta retransmisión, del ABC de la Prevención, dado que hoy no le fue posible al comandante de Protección Civil acompañarnos, así que recordaremos una de estas intervenciones que ha tenido en Señal Informativa.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Muy buenos días, reciban un cordial saludo de parte de su servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio informativo, con temas de interés para toda la población en general, deseando desde luego que hayan pasado unas felices fiestas navideñas y de fin de año en el seno familiar. Hoy en el ABC de la prevención vamos a hablar de las instalaciones de riesgo. Existen en cualquier lugar poblado instalaciones consideradas como de riesgo, instalaciones que además son de vital importancia su existencia. Y entonces se preguntarán ustedes cuáles son esas instalaciones, y mi respuesta tiene que ver con el desarrollo del tema del día de hoy. Estas instalaciones a las que hago referencia son las siguientes: gasolineras, gaseras, ferreterías y refaccionarias, tiendas de venta de pinturas, tiendas de venta de fertilizantes, plaguicidas y herbicidas, tortillerías, fábricas de hielo. Además de estas instalaciones, también hay servicios necesarios que también son de riesgo, y estos son los siguientes: sistemas de potabilización, plantas de tratamiento de aguas negras o residuales, rellenos sanitarios o basureros. Ahora sí, imagino que ya se ubicaron con las instalaciones a las que estoy haciendo referencia. Vamos pues ahora a ver cada una en particular, porque son peligrosas y representan un riesgo. Y por otra parte también, si son peligrosas, ¿por qué se permite que estén trabajando? ¿Por qué se permite que estén laborando? De estas instalaciones y servicios que señalé, los riesgos son muy variados. Tenemos las probabilidades de derrames, fugas, incendios, explosiones, intoxicaciones, asfixias, desabasto, contaminación, generación de plagas, epidemias y por ende daños a la salud. Las gasolineras, por ejemplo, son altamente flamables por los vapores de los combustibles que se vierten en el medio ambiente a la hora de estar abasteciendo. En el caso de las gaseras, ya sean fijas o móviles, representan un riesgo alto de incendio o deflagraciones, y esto se debe al reparto y contenido del gas LP. En el caso de las ferreterías y las refaccionarias, representan un riesgo de incendio por los tipos de solventes que se venden, como es el tíner, el aguarrás, la gasolina blanca, aerosoles de pintura, de esmalte, aerosoles con solventes altamente flamables para la limpieza y lubricantes, como es el carboclean, el aflojatodo o algunos aceites. Las tiendas de ventas de pinturas también son un riesgo para la población, en este caso por la venta de pinturas de esmalte que son altamente flamables, pero principalmente la cantidad que se manejan en estos sitios son las que incrementan el riesgo, ya que cuentan hasta con tambores, es decir, contenedores de solventes de tamaño considerable. En el caso de las tiendas de fertilizantes y herbicidas, plaguicidas, sin duda son los materiales químicos altamente tóxicos y venenosos que se venden en este tipo de lugares. Las tortillerías, ustedes se preguntarán, ¿las tortillerías son de riesgo? Pues sí, y eso se debe a la cantidad de gas que se manejan y al registro de incidentes que se han presentado en estos lugares, como son las tortillerías. Entre los incidentes, los trabajadores alguna vez han sido agarrados por las máquinas, han perdido sus miembros, algunos quedan con manos amputadas, pero en fin, el riesgo mayor es sin duda la cantidad de gas que se manejan en las tortillerías. En relación a los servicios de riesgo con los que también convivimos, lo que podemos comentar es que en el caso de las plantas potabilizadoras de agua utilizan gas cloro, y este gas, al igual que el amoníaco, también es altamente muy tóxico. En las plantas de tratamiento son procesos biológicos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas, donde se utilizan además productos químicos como el cloruro férrico, el sulfato de aluminio, el hipoclorito de sodio, el bisulfito de sodio, los polímeros. Pues en todos estos productos tenemos riesgos a la salud, ya sea por intoxicación, reacciones alérgicas, corrosivas o flamables, pero el riesgo sin duda es el colapso de una planta de tratamiento, es decir, que por alguna circunstancia deje de trabajar y las aguas residuales se vayan a los ríos y los contaminen, además del caos que provocaría esto al no operar debidamente los sistemas de drenaje. En el caso de los rellenos sanitarios, que comúnmente conocemos como basureros, pues imagínense que no llega ahí, residuos de todos tipos, animales muertos, cartón, plásticos, bolsas, llantas, etcétera, lo que genera una contaminación y generación de plagas con alta probabilidad de incendios y por ende contaminación del medio ambiente por los humos. Finalmente, les hago saber que para nosotros como autoridades de protección civil, todas estas instalaciones y servicios peligrosos los tenemos clasificados como riesgos aceptables, porque todos son necesarios y vitales para nuestra subsistencia. Entonces, ¿qué debemos hacer para que estas instalaciones no nos causen algún tipo de daño? Lo primero es que cada autoridad involucrada de algún modo con estas instalaciones haga el trabajo de manera responsable. Aquí participamos todos: Ecología, Secretaría de Energía, SEMADET, Sector Salud, SEMARNAT, Protección Civil, Reglamentos, Aseo Público, entre otras autoridades. Y sin duda, además, la población está incluida. Se tiene que tener una constante supervisión de todos estos lugares para que se cumplan con todas las medidas de seguridad. Es decir, por ejemplo, en una gasolinera que tenga su personal capacitado para atender las contingencias, como es el caso de los incendios y derrames de gasolina, que cuenten con la cantidad adecuada de equipos contra incendios y derrames, que funcionen los sistemas de paro de emergencia debidamente y los depósitos para la recuperación de combustible derramado. En una ferretería que mantengan el orden de los productos flamables que venden en recipientes adecuados, que mantengan una limpieza óptima en cualquier derrame, por mínimo que sea. De pronto en las ferreterías son muy dados a vender productos solventes como el tiner en un envase que fue hecho para la venta de leche, entonces no es posible que lo hagan de esa manera porque incrementan el riesgo para la persona que lo compra y para ellos que lo venden. En general, se debe tener una revisión constante en todos estos lugares para evitar que en algún momento se salgan de control y causen desgracias. En el caso de los basureros, de igual manera, las autoridades correspondientes, en este caso SEMADET, tienen que tener una revisión permanente en cada uno de ellos. Los ayuntamientos deben de tener debidamente el control de la basura, tienen que tener membranas especiales para no contaminar el suelo, no deben de tener expuesta la basura por tanto tiempo y debe haber vigilancia para que no generen incendios o se vaya a generar un incendio y luego lo que es la contaminación del medio ambiente. Pues bien, con esto cerramos el tema del día de hoy, esperando que esta información les sea de gran utilidad. Les deseo un feliz inicio de año y que este 2019 venga lleno de bendiciones y alegrías para todos ustedes. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Que tengan un excelente día.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Entramos a la recta final de este espacio informativo. Les comparto ahora que, de acuerdo a lo señalado por un congresista, faltó difusión de la norma para regular el uso de plástico en Jalisco. Gonzalo, adelante con esta información.
Muchas gracias, Lupita. Hace más de un año, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó la iniciativa de ley con la cual se prohibirían plásticos que no fueran de PET reciclado, tales como popotes y bolsas plásticas. Desde el 1 de enero, este decreto entró en vigor. No obstante, no se le dio la difusión correspondiente y existen algunas situaciones que se desconocen, asegura Gustavo Macías Zambrano, diputado local por el Distrito 1.
Nos alcanzaron los plazos, o les alcanzó sobre todo a las dependencias que tenían la responsabilidad de aplicar esta norma de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico. El plazo pues fue en octubre, con 60 días, por así llamarlo, de gracia, que fueron a partir del 1 de enero. Yo creo que le faltó difusión a la norma, le faltó mayor conocimiento y seguramente también pues revisar el impacto económico que pudiera tener en la industria, que es importante aquí en Jalisco. Hay que recordar que el Estado es de los principales productores en todo el país.
Por el momento se desconoce cuáles y cuántos municipios son los que se han adecuado a los son los que han adecuado sus reglamentos y han comenzado a sancionar, además si lo están haciendo conforme a lo que dicta la ley, agregó Macías Zambrano.
Yo creo que no se tomó, aunque pues sí hemos estado viendo algunas medidas en el comercio, ya no te dan bolsa o que te piden que tú lleves tu propio base, por así decirlo, pero se sigue viendo las bolsas por todos lados y le falta información, sobre todo al comercio. Yo he tenido varias consultas de gente que se dedica a eso, que no tienen información y no saben si ya no se pueden usar o si está prohibido o si hay sanciones. Yo creo que los municipios también no recibieron, los presidentes municipales, la información necesaria para adecuar también sus reglamentos y poder aplicar también, en todo caso, sanciones al comercio.
El diputado se jactó de que en el Congreso del Estado se llevó a cabo el trabajo que le correspondía. No obstante, el informar y hacer llegar las modificaciones o los reglamentos correspondía al Poder Ejecutivo.
Estaba en manos del Ejecutivo la difusión de la norma, estaba en manos de las dependencias correspondientes el poder llevar a cabo la información, el difundir la información, que también estaba establecido en la propia ley, que había que llevar o llevar, hacer campañas de concientización y de difusión en los municipios. Y yo creo, y lo podemos ver seguramente todos, que no hemos visto esas campañas que de parte del Estado. Es una norma que se aprobó en la pasada legislatura, no en esta legislatura, hay que decirlo también con toda claridad, pero pues el tiempo nos alcanzó y es el primero de enero de este año cuando entró en vigor.
El congresista concluyó mencionando que esperan a más tardar una semana contar con la información de los municipios que ya se suman a aplicar esta disposición y los que no lo hagan sean exhortados para que la apliquen. Hasta aquí con los detalles de la información, Lupita.
Gracias, Gonzalo. Pues un tema del que todavía hay mucho que decir y, por supuesto, también mucho por hacer. Estas son las apreciaciones del diputado y, bueno, pues también lo que se tenga que hacer en la materia en cuestión de que se sume quien se tenga que sumar y, por supuesto, que también como ciudadanos participemos de esta disposición que es un bien para todos.
Así es, Lupita, estaremos al tanto de la información que se genere. Recordar que el diputado comenta que pretenden una semana llevar a cabo un estadístico de los municipios que ya se han sumado y que ya han aplicado en sus reglamentos estas disposiciones, así que estaremos al pendiente de la información que se pueda generar.
Muy bien, pues muchas gracias, Gonzalo, y ahora vamos a la siguiente sección.
Señal Clima.
Tengo el gusto de saludar vía telefónica al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Lupita, buenos días y buenos días a todo el auditorio.
Pues adelante con este reporte. ¿Cuál será el pronóstico del tiempo para esta semana?
Sí, mira, Lupita, tenemos el frente frío número 30 que se está desplazando sobre el Golfo de México. La masa de aire frío que impulsa a este frente va a estar modificando ya sus características durante los días subsecuentes, por lo que se espera un incremento en las temperaturas máximas sobre gran parte del territorio nacional. Tenemos también un canal de baja presión en el sur del Golfo de México que nos va a estar provocando potencial de lluvias en los estados del sureste del país y la península de Yucatán. Va a continuar una circulación anticiclónica que hemos estado percibiendo los últimos días en la atmósfera y nos va a mantener tiempo estable y con escaso potencial de lluvias sobre gran parte del país. El pronóstico de temperatura, el pronóstico de precipitaciones, primero, Lupita, acerca de estos fenómenos, esperamos chubascos fuertes sobre el estado de Chiapas, moderados para Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, y aisladas para el estado de Yucatán. En cuanto al pronóstico de temperaturas, esperamos temperaturas de menos 10 a menos 5 grados centígrados para las sierras de Sonora, Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados centígrados para Baja California, Coahuila, Zacatecas, Hidalgo y Puebla, y de 0 a 5 para Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y San Luis Potosí. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, Lupita, te comento, esperamos para el día de hoy y prácticamente el resto de la semana, esperamos cielo de despejado a parcialmente nublado con nubes altas, sin probabilidad de lluvias, debido a esta corriente en chorro que nos ha estado arrojando algo de humedad y que nos ha estado originando estas nubes que hemos estado viendo en los últimos días. Esperamos también ambiente de cálido a caluroso, es decir, esperamos temperaturas máximas de los 26 hasta los 30 grados centígrados y temperaturas mínimas de los 4 a los 8 grados centígrados con algunos vientos variables de 10 a 25 kilómetros por hora. Por lo que bueno, Lupita, pues no hay que soltar el abrigo, vamos a tener amaneceres frescos, pero conforme transcurra el día, pues la temperatura máxima va a ir en aumento.
Muchas gracias, Raimundo, y en efecto, bueno, pues cuidarnos sobre todo de estos cambios bruscos de temperatura. Todavía el clima se muestra bastante diverso con estas temperaturas más cálidas durante el día y estas mañanas y noches frescas, como nos comentas.
Así es, y con esta inestabilidad, pues estos vientos nos hacen tener una percepción un poco más baja de la temperatura. Entonces, como tú lo comentas, hay que tener mucho cuidado.
Gracias, Raimundo, por tu reporte. Te escuchamos ya a finales de la semana o a principios de la otra.
Claro que sí. Feliz inicio de semana para todos.
Igualmente para ti. Gracias a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Vamos ahora a escuchar las breves informativas en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
partir del 1 de enero de 2020, el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, comenzó a funcionar en el país. Sin embargo, desde el anuncio del mismo, el gobernador Enrique Alfaro señaló que Jalisco no firmaría el convenio, lo cual reiteró además de resaltar que el modelo no funcionaría y aún hay dudas, esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
En México, la producción de pan asciende en promedio un valor de 120 millones de pesos anuales, que generan por lo menos 56 mil establecimientos expendedores de pan o panificadoras, de las cuales un 75% de ellas son informales. Esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Internacional.
El número de muertos por la erupción volcánica del mes pasado en Nueva Zelanda aumentó hoy a 20 tras fallecer una persona que se encontraba en un hospital de Australia, según informó la policía. Esto con información del portal electrónico Excelsior.
Hemos llegado al final de este espacio informativo, agradecemos su sintonía, los invitamos a que se quede con nosotros a lo largo de este día y disfrute de nuestra programación y también que nos pueda acompañar a las 10 de la noche con el resumen nocturno y el día de mañana con una emisión más de Señal Informativa Colotlán a cargo o conducida por Ana Cristina Pinedo. Gracias por su sintonía, que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.